Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues 12 y 6 minutos, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, esto sigue siendo Onda Madrid y él sigue siendo Carlos Honorato.
Sí, de momento sí, ¿no?
El hombre de los
retos.
Parásitos.
Retos,
madre
retos.
Mía. Hoy es el de los bichos asquerosos. Bien, bueno.
Bueno, a ver, la opción A es un bicho verde con 8 patas.
Sí.
La opción B, yo diría que también tiene 8 patas.
También, también.
Y la opción C solo tiene 6 patas.
Vaya, por Dios.
¿Cuántas patas tiene un chinche o una chinche?
Yo qué sé.
Ah, no, bueno,
es una pregunta retórica. Bien,
es
vale.
Es una pregunta que lanzo al éter.
¿Cómo van las votaciones?
Mira,
¿Por qué se están inclinando los oyentes?
Sigue dominando la opción
porcentaje.
C. Con el 44% de los votos.
Sí.
Le sigue
muy bien
la opción B con el 33%.
Sí.
Y la última opción es la opción A con el 22%.
Ah, bueno, pues mira, no está mal.
Están ahí como en escalones.
Sí.
En el primer escalón la opción C, en el segundo escalón la opción B y en el tercer escalón la opción A.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 ya queda menos tiempo, ¿eh?
Sí.
Cada vez queda menos tiempo, pero todavía, en fin. Tiempo de sobra para
47
entrar,
minutos
observar, deducir,
para
votar, va más que de sobra.
Ay.
Así que, si no lo habéis hecho todavía
pues
y os apetece
hacer
jugar con Carlos, estáis más que a tiempo. Y además, como lo podéis hacer por dos vías diferentes.
Eso es. En X estamos en @buenosdiasom y en Facebook somos el Reto OM.
Pues ahí estamos y ahí lo dejamos de momento, Carlos.
De momento.
¿Eh? Luego a la 1:05. Bueno, un poquito antes. Viene,
sí, que
hoy viene el Rejoner.
El señor este que viene del espacio exterior.
Del planeta R.
Del planeta R.
Hoy que es viernes, hoy le toca resumen de
y
semana.
Para todos los que están ahí escuchando, que sepan que en cuanto sepamos los datos del sorteo de la Champions.
Ah, es verdad.
Daremos el resultado de ese sorteo,
bueno,
que afecta a dos equipos de Madrid, al Real Madrid y al Atlético Madrid, que pueden enfrentarse. Existe,
¿sí?,
de hecho, un 50% de posibilidad.
Ah, pero eso estaría bien, ¿no? ¿O qué?
Pues
tú
no
que
nos
eres
hace
muy
mucha
atlético
ilusión.
No, porque
pero a nadie, ¿eh? Mira, Ceballos es del Madrid, tampoco le
¿tampoco?
Le apetece.
¿Por qué?
¿Para qué jugar? Ya no vemos mucho. Pues contra alemanes, en este caso,
hombre,
sería un cruce. En el caso del Atleti se enfrentaría al Bayern Múnich,
sí,
y en el caso del Real Madrid al Leverkusen, Bayern también. Leverkusen.
Pero claro, es que para que eso pase, uno de los dos se ha tenido que quedar por el camino antes.
Es que si nos enfrentamos ahora, pues uno de los dos se quedará fuera.
Ya. Yeah.
Casi
no, pero,
mejor
hombre, digo, para
eliminar
la final
a los dos alemanes y nos encontramos en la final otra vez.
Ah, eso.
Por tercera vez.
Eso decía yo.
Pues esto.
Ah, bueno.
Mejor.
Ah, bien.
Pero será lo que dé el sorteo, que en unos minutos lo damos.
Venga, estupendo. Gracias,
venga,
Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, creo que fue aproximadamente hace un año, ¿eh?, cuando empezamos a tener noticia, bueno, lo tenían sobre todo los astrofísicos, el vulgo, como se solía decir, hombre, pues alguno, pero tampoco llamaba mucho la atención, pero ya se empezaba a hablar de un asteroide bautizado como 2024 YR4 o 2024 IR4, no sabemos muy bien, porque este tipo de nombres solo los maneja bien Elon Musk, que llama de manera parecida a sus hijos. Pero bueno, ahí está el asteroide. Claro, empezamos a fijarnos un poquito más cuando se habló de la posibilidad de que este asteroide chocase con la Tierra. Al principio la posibilidad era muy, muy, muy pequeña. Era, creo que, un 0,8%. Pero a medida que iba pasando el tiempo, esas probabilidades han ido aumentando. Hace el martes pasado, esa probabilidad aumentó hasta un 3,1%. 1%, lo cual ya empezaba a ser preocupante. Hoy parece que ha vuelto a bajar esa posibilidad o esa probabilidad de que el asteroide choque con la Tierra, provocando uno o soltando una cantidad de energía, provocando un efecto equivalente al de 500 bombas nucleares. Tenemos ya con nosotros a Javier Armentia, astrónomo y divulgador científico y además director del Observatorio Astronómico de Pamplona. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Leli? Muy buenas.
Bueno, ¿de dónde viene este? ¿Qué sabemos de este asteroide? Eso para empezar.
Bueno, pues en primer lugar, ese nombre odioso es un poco la matrícula que le hemos puesto, ¿no? El día 22 de diciembre del año pasado, de ahí en el que se llame 2024, IR4, que es justo la última quincena del año, pues fue el cuarto que se descubrió. Y bueno, como siempre, o como muchas veces pasa con estos objetos, de los cuales pues sabemos que hay más de 1.700 que se aproximan de vez en cuando a la Tierra, pues tiene una órbita que le da una vuelta al Sol más o menos cada 4 años, es bastante excéntrica, se aleja, pues no llega a Júpiter, pero casi, y luego se mete pues hasta la órbita de Venus, ¿no? Y cruza la órbita de la Tierra, lo volverá a hacer dentro de, pues eso, de 4 años, y luego, pues dentro de, en el 2032, pues lo volvemos a tener por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que al calcular la órbita, pues los expertos en estos temas dijeron, oye, hay una cierta probabilidad de que choque contra la Tierra. Como tiene posiblemente más de 50 metros y podría causar pues un destrozo regional importante, pues se le puso ya en un grado especial de aviso. Ya sabíamos, o sospechábamos entonces, que al principio podría aumentar la probabilidad de impacto, eso es lo que pasó hasta el día 19, y ayer y hoy pues ha ido bajando, ¿no? Digamos que esta es la historia, esto es lo que nos ha pasado con este tipo de descubrimientos en los últimos años, ¿no? Con lo cual, pues podíamos estar más o menos tranquilos, pero, bueno, sobre todo tranquilos porque los sistemas de alerta y de monitorización de estos objetos pues van funcionando, ¿no? Fíjate que desde que se descubrió hasta hoy, pues ha habido más de 600 observaciones diferentes desde telescopios de diferentes lugares del mundo, telescopios espaciales, y eso nos permite caracterizar mejor la órbita de un cuerpo que es muy pequeñito, ¿no? Porque fíjate que está a unos 80 millones de kilómetros de la Tierra, y para localizar una piedra de eso de entre 30 y 90 metros de lado a esa distancia, pues te aseguro que no es nada fácil, ¿no? Por eso la imprecisión es un poco alta. O sea que yo creo que podemos dormir tranquilos por el momento, pero igual un día nos da otro un susto. Ya recuerdas aquella peli de No mires arriba y tal.
Uy, sí, sí. ¿Sabemos de dónde procede este trozo de roca?
Pues no sabemos tampoco su origen. Sabemos que es bastante oscuro, que es de un tipo de material rocoso que es bastante habitual. Posiblemente son restos que se fueron formando de cuando se formó el Sistema Solar. Es decir, es una roca bastante antigua, quizás proveniente de alguno de los múltiples cuerpos que se formaron y se fueron rompiendo a lo largo de la historia del Sistema Solar. Digamos que ahora vivimos en una época relativamente tranquila, porque estos impactos no son muy habituales, ¿no? Sí. Y los impactos grandes, ese que pensamos siempre todos con el tema de los dinosaurios y tal, pues son extremadamente raros, ¿no? Con lo cual, bueno, por el momento podríamos decir que estamos razonablemente tranquilos porque en el próximo siglo pues no tenemos ninguno que se nos vaya a chocar. Este tiene una pequeña probabilidad, como has dicho tú, menor del 1%, de que podría chocar, bueno, contra la Tierra, contra la Luna, o pasar un millón de...
Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué sería peor a efectos de los seres humanos, Javier? ¿Que chocase contra la Tierra o que chocase contra la Luna?
Bueno, desde luego hay que chocarse contra la Tierra, aunque lo más probable es que se disgregara en parte en la atmósfera y los restos cayeran sobre el mar, porque afortunadamente vivimos en un planeta que gran parte de su superficie es oceánica, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nadie desea un caso de estos. En el año 2013, sobre Chelyabinsk, en Rusia, un fragmento de un asteroide se disgregó en la atmósfera, provocando una explosión que rompió... pues bueno, provocó miles de incidencias médicas precisamente por roturas de cristales, fíjate. Con lo cual, una cosa de estas podía ser grave. Si cayera la Tierra, pues crearía un cráter que podría llegar a tener unos 100, 200 metros de diámetro. O sea, que esto sería grave.
Sí.
Pero, bueno, en la Luna, pues si pasa, no sería más que otro cráter lunar que nos permitiría, en cualquier caso, eso sí, estudiarlo mejor. Ya digo que en cualquier caso lo más probable es que pase entre la Luna y la Tierra y nos olvidemos de él, pues hasta que vuelva a acercarse 4 años después.
Pues mira, me tranquilizas mucho, sí. Javier, porque yo he escuchado las cosas más sin ver. Si choca contra la Luna se saldrá de su órbita y podrá provocar unas catástrofes. Claro, el catastrofismo siempre está muy presente con este, sí, tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, y más en estos tiempos en, claro, los que se amplifica un poco lo más estrambótico o lo más truculento, ¿no? No, razonablemente estamos hablando de cuerpos que ponen un cierto peligro, sí. Por eso se les incluyen estas escalas de peligrosidad, porque tienen mucha energía cinética, es decir, vienen a gran velocidad, claro, a miles de kilómetros por hora, y eso sería peligroso. Pero no serían capaces de causar una devastación a escala regional o mundial, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que hay que estar tranquilos. Además, podemos verlo desde el primer día que se anunció ese riesgo, pues aunque ha aumentado después, lo normal es que vaya bajando. Con lo cual, digamos que aquí la historia juega a nuestro favor. Digamos que nos podemos preocupar de otras cosas y no de que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas.
Ah, como creía Obelix.
¿Qué
te iba a decir, Javier, por último? ¿Posibilidades de que este asteroide pasase lo suficientemente cerca, por ejemplo, de la Tierra? Uh-huh. Cuando hablo de cerca, hablo de muy cerca, estamos hablando de la posibilidad de que impacte. Sí. ¿Podría chocar, por ejemplo, con toda esa basura espacial que tenemos y provocar algún tipo de fenómeno, o simplemente en el supuesto rarísimo de que chocase con todo eso, simplemente lo fulminaría de alguna manera, uh-huh, esa basura espacial?
Sí, se la llevaría por delante.
Ya está, ¿no?
Sí. Sí, bueno, de hecho sabemos ya que algunas de estas piedras, podemos llamarlo, sí, una piedra de 50 metros, pues ya tiene un tamaño, ¿no? Pero muchas de estas rocas pasan y a veces no nos hemos dado cuenta o lo hemos descubierto después que ha pasado y no había pasado nada, es decir, no había, incluso algunos han pasado entre unos 50.000 kilómetros de la Tierra, es decir, mucho más cerca que la Luna. No, realmente, afortunadamente aquí la mesa de billar, esa que es el sistema solar, donde están las pequeñas pelotitas de la Tierra, la Luna y los otros planetas, pues el tablero es inmenso, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de kilómetros, con lo cual lo normal es que estos cuerpos pasen sin más. Sí podrían verse, si cuando pasan cerca de la Tierra, por ejemplo, cambian un poquito su trayectoria, un poquito como una onda que se aproxima, y eso hace que haya que seguirlos estudiando constantemente y ver si en el futuro alguna de esos cambios de órbita pudiera ser peligroso para nosotros. Hay quien dice, por el contrario, que tendremos tecnologías en el futuro para desviarlos un poco y pastorearlos, por así decirlo, ponerlos en órbitas seguras, o que nos permitirían incluso pues aprovecharlos, sus recursos mineros, quién sabe. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está este simpático asteroide de nombre 20. ¿Cómo lo llamáis? ¿2024 o 2024?
2024, pero los ingleses dicen 2024. Sí. Le podemos llamar asteroide Trump, si quieres, por ponerle un nombre así de moda también.
Estupendo, pues el asteroide Trump ahí dando vueltas a su aire. De momento no se nos va a caer el cielo sobre nuestras cabezas, como decía Javier Armentia, astrofísico y divulgador científico, director además del Planetario de Pamplona.
Ya soy exdirector.
Ya no eres director. ¿Desde cuándo?
Pues desde octubre, sí, lo que pasa es que como además ahora se ha quemado el planetario, tenemos que reconstruirlo y así, pero bueno, yo estoy colaborando con el cariño que le ponemos mucha gente a esta institución.
Bueno, pero tú no has tenido nada que ver.
Ningún asteroide, no.
ya lo sé. Javier, de verdad que un placer, como siempre. Seguiremos muy de cerca lo que nos vayáis contando los expertos sobre
este asteroide. Ya sabes que yo cuando quieras te lo cuento todo, Eli.
Perfecto, muchas gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Beso, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues ya tenemos el resultado de ese sorteo de la Champions. Laura Cabrera.
¿Qué tal, Eli?
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues mira, si veníamos hace 15 días diciendo que nos había tocado lo que no queríamos, sí, que era ir al Real Madrid, ¿te acordarás? Pues nos ha tocado, yo creo, que lo que no quería casi nadie, que es un derbi en los octavos de final.
Vaya,
de la Liga
por
de campeones.
Lástima,
así que uno se va a quedar ya por el camino.
En casa.
Claro. Real Madrid, Atlético de Madrid, esa es la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones. Hemos evitado ese duelo que había posible entre alemanes y españoles, que hubiera supuesto que Madrid o Atleti no se hubieran visto las caras hasta la final, una hipotética final, pero no va a ser así, así que en los octavos de final tendremos derbi europeo una vez más, y con esta pues ya va a ser la quinta vez, y bueno, pues para el recuerdo de los atléticos sobre todo no es un buen recuerdo, porque en las cuatro anteriores siempre ha ganado el Real Madrid. Recordamos la final del 2014, con victoria para el conjunto blanco, los cuartos de final del 2015 también los ganó el Real Madrid, la segunda final que jugaron en el 2016 la gana el Real Madrid, y el último enfrentamiento en la 16-17 en semifinales se midieron los dos equipos de la capital de España, Atleti 2, Real Madrid 1, ganó en aquella ocasión el Atleti la ida, pero ganó el Real Madrid la vuelta 3-0 en el Bernabéu. Los partidos, la ida va a ser el 4 de marzo, semana del 4 de marzo, en el Bernabéu. Recordamos que en este caso el Atleti sí tiene el factor campo a su favor, porque acabó entre los 8 primeros de la liguilla, y la vuelta siempre va a ser en el Metropolitano, la semana del 11 de marzo. El resto de emparejamientos, teníamos otro equipo español, el Barcelona se va a medir al Benfica, a priori, bueno, pues un rival asequible para el Fútbol Club Barcelona. Y también decirte que en el caso de que el Real Madrid o el Atleti, cualquiera de los dos, que pase a cuartos de final, se mediría con el ganador del PSV Arsenal. Y en este caso sí, la vuelta sería en casa, tanto del Atleti como del Madrid, los cuartos de final contra el ganador del PSV Arsenal. Como decíamos, resto de emparejamientos, Benfica-Barça, y este, el ganador de esta eliminatoria, se iría con el ganador del Dortmund-Lille. También duelo estrella Liverpool-PSG en los octavos de final, y luego va a haber enfrentamiento alemán, también tendrán derbi allí, Bayern de Múnich frente al Bayer Leverkusen, Brujas-Aston Villa, Dortmund-Lille. Esos son los emparejamientos de los octavos de final, pero lo más importante para esta casa y para Onda Madrid y para todos nuestros oyentes, Real Madrid-Atleti en los octavos de final de la Liga de Campeones.
El 4 de marzo, lo tenemos a la vuelta de la esquina.
El 4 de marzo,
¿qué le vamos a hacer?
En dos semanitas, Laura, estamos ahí de nuevo.
Que últimamente los sorteos nos salen un poquito revirados.
Bueno, a ver, sí, la verdad es que se suele decir que hay que ganar a todos para ganar esta competición, pero bueno, cuando se trata de dos equipos que nos sentimos tanto y nos duelen tanto aquí en Onda Madrid, bueno, pues nada, que gane el mejor y que disfrutemos en cualquier caso de una buena eliminatoria.
Bueno, todos los detalles ya más pormenorizados de este sorteo y otras muchísimas cosas más en el partido de la una. Nada, en cuanto acabemos nosotros.
35 minutos estamos en 35 aquí minutos. Analizándolo todo.
Exacto, gracias.
Adiós,
Laura.
Chao.
Hasta luego. Unas 500 personas sin hogar han hecho de las terminales del aeropuerto de Barajas su casa. Los trabajadores denuncian que algunos de ellos son conflictivos y agresivos y que están cansados ya de las amenazas e insultos que sufren a diario estos trabajadores. La verdad es que la situación es vergonzosa. Esto lleva repitiéndose desde hace un montón de tiempo, no es la primera vez que lo contamos aquí en el Buenos Días Madrid. Es que además estas personas están generando problemas de salubridad, de higiene. Llevan un montón de tiempo y es que no se hace nada. Bueno, en el lugar de los hechos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, es una situación, como decíamos, muy delicada la que se vive aquí en el aeropuerto de Barajas. Se calcula que más de 500 personas duermen en las diferentes terminales. Estamos con Germán, con Raquel, un año viviendo en estas instalaciones, decís, porque nos queda otro remedio.
Sí, es preferible quedarse aquí que quedarse, por ejemplo, que ya lo he vivido en un albergue, que es peor que un penal prácticamente. Robos, peleas, no hay seguridad. Entonces aquí, entre comillas, se siente más seguro.
Estáis aquí porque no hay trabajo y estas son vuestras pertenencias, dos maletas.
Estas son nuestras pertenencias, sí. Y la verdad es que nos ha costado mucho salir, muchísimo. Es difícil trabajar y llegar y no poderte duchar. Trabajos más que todos son de camarera, mesonero, chef, todo ese tipo de cosas que, oye, que tienes que tener un mínimo de aseo. Aquí si te ven que te metes al baño, pues te tocan la puerta para que te salgas. Hay muchas personas, guarras, malas, ladrones, pero hay gran parte de personas que simplemente llegan al aeropuerto y no los vienen a recoger o vienen buscando algo mejor y resulta que vivir en un aeropuerto es peor que vivir en mi país.
En el aeropuerto de Barajas también os habéis encontrado con personas conflictivas, ¿no? Problemas, gente que tiene problemas psicológicos, que bebe.
Sí. Claro, claro, sobre todo eso, gente que no está bien de la cabeza y gente que...
Hablan solo.
Sí, tiene problemas con la bebida, con drogas y prefieren gastarse en eso que en una habitación y venirse acá y aquí pasan la mona, como dicen, ¿no?
Aquí decíamos tenéis mantas, las cosas de higiene, la ropa, ¿cómo coméis? ¿De dónde coméis?
Es difícil conseguir la comida aquí, al menos que te regale algo un viajero o encuentres algo cerca de los cubos de la basura que esté en buenas condiciones.
Bueno, pues vamos a conocer cuáles son también las sensaciones de los trabajadores. Cristina Blázquez, tú representas al sindicato ASAE. Decíamos más de 400, cerca de 500 personas, cuando hace 10 años solo habría 40, ¿no?
Sí, es una realidad que se ha multiplicado, primero por el efecto llamada. Bueno, primero hay muchas circunstancias. Digamos que la circunstancia de la vivienda, de cómo están los pisos, es un agravante a todo lo que estamos viviendo. Hay un colectivo como el que habéis hablado, de personas que esta es su última situación, pero esta gente digamos que es temporal y es gente que va rotando. Y son anónimas, no dan ningún problema. Es gente pacífica, es gente que respeta la convivencia, respeta las normas de sanidad y de higiene. Pero luego tenemos el colectivo desequilibrado, personas que están mal, que realmente deberían estar en un psiquiátrico o deberían estar atendida por los servicios sociales. SAMU Social viene por aquí, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando de una forma intensiva con esta gente. ¿Por qué? Porque si das una vuelta por la terminal, es gente desahuciada, gente de exclusión social totalmente. Y luego, ¿dónde está el problema? El problema está en las mafias, el problema está en los delincuentes, en los carteristas, en los falsificadores. Hay un colectivo muy peligroso que por las noches los trabajadores, las trabajadoras, sobre todo mujeres, sienten terror al tener que hacer la ronda nocturna, que tienen que hacer una ronda nocturna y tienen que ser escoltadas en muchas ocasiones por los servicios de seguridad.
Hay robos, hay abusos sexuales, ataques en los baños.
Por fortuna no ocurre todos los días, pero ocurre. Y entonces el problema es que se actúa de forma reactiva y no proactiva. Es un problema que está. AENA sabe que existe este problema desde hace 10 años, pero con cerrar los ojos no se va a arreglar. Y entonces ha llegado el momento en el que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto y haga un plan de choque. Esto ahora mismo es vital, que AENA se siente con Policía Nacional, que es el Ministerio del Interior, con delegación del Gobierno, que también es Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, que tiene las competencias sociales, y se arregle, porque esto ha ido a más.
Cristina Blázquez, como decíamos, es la portavoz de ASAE. AENA nos ha mandado información que quiero transmitir. Dicen que colaboran con las administraciones que tienen las competencias, como hemos escuchado, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y también con las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Ayuntamiento hace un análisis de cada caso individual, puesto que no existe una solución única para esta cuestión. Y en el caso de los hechos delictivos, continúa diciendo AENA, de cualquier tipo en los aeropuertos, lo que se hace es colaborar con esas fuerzas de seguridad, llamando pues a Policía Nacional. Se cuenta también con la seguridad del propio aeropuerto, con todo el soporte tecnológico que hay de cámaras para analizar todo lo que pasa y continuar con las investigaciones. Esta es la situación. Queríamos escuchar, Eli, como decíamos, a todas las partes, y lo cierto es que cuando uno se da una vuelta por aquí comprueba que son muchísimas, muchas más de las que nos imaginamos, las personas que pasan el día y duermen aquí.
Evidentemente son personas que necesitan ayuda, pero desde luego la ayuda no pasa por hacer de un aeropuerto internacional su vivienda. Habrá que buscar otro tipo de soluciones, digo yo. Muchas gracias, Gloria.
En el Partido de la Una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Yo sonó la flauta, dice Carlos. ¿Qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El Partido de la Una con José María del Toro en Onda Madrid.
Bueno, ya lo tenemos por aquí, Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, nosotros bien. ¿Tú qué tal? Bueno, de la dentadura.
Por la cara nadie
día,
lo diría.
No, es que sí. Como el otro día decías, que se os callan los dientes, no sé qué, sí, mandanga.
Se me han caído todos los.
Ya todos.
Sí, sí, sí. Oye, estoy como tu abuela, pero como tu abuela donde esté ahora. O sea, que estoy, o sea, no como tu abuela normal. O sea, fatal.
Ya.
Fatal. Tengo ya así los labios para adentro, ¿sabéis? Ya, ¿sabéis cómo son las ancianas?
No, pero que decíais que no tenéis el ratoncito Pérez, que tenéis el bisonte Pérez.
Sí, no me acuerdo de las cosas que digo.
Sí,
o sea,
sí, lo dijo.
Quiero decir, tampoco es necesario repasar todas las tonterías que digo yo.
No, es que nos ha llegado alguna carta.
Claro, sobre el bisonte.
Sí.
Vale, pues sí, tenemos el bisonte Pérez, que efectivamente dijimos que te daba una cornada, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, pues que sepa, no lo iba a decir. Pero
vale,
para
pero
que sepas
final,
que
sí
te apreciamos, estamos, ¿sí?, haciendo una colecta para comprarte una dentadura postiza.
¿En serio?
Sí.
¿Pero de las fijas o de las de,
bueno, el corregalo pones tú. Nosotros te regalamos la dentadura, ver, y luego el pegamento.
Vale.
Ya sí, te lo pones.
Que es específico
tú
de dentadura, ¿no?
Lo que pasa es que el colmillo, sí, a lo mejor es un poquito más largo.
Bueno, porque eso me queda bien.
Estamos ajustando.
Sí, porque el anterior propietario era un poco Draculín.
¿Quién lo tenía? ¿Martín Romo? ¿No tenía? Que lo quería para sus cosas.
No lo proporciona un enterrador.
No sabemos de dónde ha salido. Sí, me acabé de dar un poquito de mal rollo, ¿eh? Gracias a todos.
Gracias.
Bueno, que...
No te convence.
No me convence, no, dejadla, quedárosla vosotros.
Bueno,
¿no te he contado esta semana lo que han hecho los tus muchachos? Que me,
¿qué han hecho?
¿Te acuerdas que me dijiste, sin que se enteren ellos,
sí,
necesito que vengas tú y que me cuentes qué tal la semana?
Claro.
Vale, entonces te digo, ha estado un poco dispersa, Clara,
Clara sí. Esteban esta semana está un poco dispersa, ¿sabes?
¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿La has visto tú distraída?
No lo sé. Sé que se ha comprado una mochila y que siempre lleva adentro cocos de la feria. De esto de...
¿Ah, sí?
2 kilos de cocos. ¿Para qué?
Hombre, porque es vegana.
Es vegana, es vegana.
Yo pero que puede, sé.
Pero puede, claro, pero que...
Lo
claro,
raro o sea, sería que llevara jamón.
Claro, sí. Igual también lleva. Voy a registrarlo, vale. Me lo apunto, vale, me lo apunto en lista.
¿Y el resto?
Porque, ¿quién te interesa especialmente? Dime.
Pues Almonacid.
Almonacid está con bailes regionales muy a tope.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Está con la jota extremeña, se le resiste un poco porque tiene dos pies izquierdos para la jota, ¿eh? Para otras cosas, o sea, para la sardana, perfecta. Ya. Mueve los brazos con un salero que flipas.
¿Y Martín
o sea,
Romo?
Martín Romo.
Ay,
Martín es que Martín Romo, sabes que es mi ojito derecho.
Ya.
Es que le tengo, no quería contarte yo esto, pero ya es la segunda vez que le pillo registrando tus cajones.
Ah, sí,
mío?
Sí, sí, sí.
¿Los míos?
Sí, sí, sí.
¿Eso
sí.
para robar algo no, para no, lo
no,
del
no, 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 nada más lejos de la realidad, porque sospecha que tú le robas a él.
Que yo le robo. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo voy a robar yo a Martín Romo? Hombre,
él me dijo a mí, yo dejé aquí en mi mesa un chicle pegado por debajo.
¡Ay, qué
asco! Ha venido Eli y yo he visto a Eli hurgando aquí. Yo creo que me lo ha quitado, lo ha despegado de mi mesa y se lo ha comido ella.
¡Ay, qué asco!
No lo sé.
¡Qué barra, nada! Oye, ¿y Talavera? Porque Gloria Talavera es la que menos controló. Talavera, está siempre por ahí.
Talavera, sin novedad. Sin novedad. Hicimos el amor el miércoles, como todos los días. Como todas las semanas. Sin novedad.
Creo que
novedad.
Su marido.
David, ¿y Ceballos?
No, su marido también estuvo muy bien, estaba también. No, perdóname. O sea, no, Gloria Talavera me dijo: yo sin mi marido no hago el amor. Y dije: no pasa nada. O sea, sin ningún problema.
¿Y Ceballos?
No, Ceballos no estaba. Ceballos no vino. Ceballos ese día tenía jaleo.
Ah, sí. no digo ese día, digo en general. ¿Ceballos qué hace?
Ceballos claro. está muy bien. Sí. Sí. Se ha ido a la biblioteca.
Sí.
Se ha sacado el bricolaje. El bricolaje explicado despacio. Y se ha hecho un caballo de estos de. ¿Sabes?
¿Ah, sí?
Sí, un caballo de Troya.
Fíjate.
¡Ponte a trabajar!
Mira, de verdad, vamos mal en peor.
No. Se ha hecho un caballo de Troya y lo ha aparcado en Radio Televisión Extremadura. Está ahí.
Para meter el caballo allí dentro.
Sí, hombre. Sí, me parece bien. Luego, cuando se acabe las retransmisiones de Radio Extremadura, él sale y espía ahí. A ver qué es.
¡Ponte a trabajar!
Bueno, ¿quién me queda?
Segundo aviso, Nieves.
Ah, Ortiz.
Nieves Ortiz ha estado ayudando con el caballo de Ceballos. Es que solo no podía. Se le iba a caer encima y le dijimos, bien, coge a Nieves que salta, porque tú, hijo mío, como se te caiga el caballo encima. Y Nieves ya estuvo ayudándole.
Honorato,
fantástico. Está ahora, a ver si entra en el Atlético de Madrid, Alevines.
Está
ahora.
¡Ponte a trabajar!
Se ha afeitado el pecho.
Antonio Martín Bomón.
Que también va de portero. Le hemos regalado unos guantes de lana. Dos de estos de rejilla, como los que llevaba Madonna. Y con esos guantes se ha ido a hacer las pruebas de portero del Atleti. Mucha suerte, Antonio,
Por favor, yo no puedo más con esto, Vaya equipo.
Me vais a echar, ¿verdad?
No, voy a echar a todo el equipo.
Claro. Porque tú sabes que yo todo lo que te cuento es rigurosamente cierto, lo sabes. Yo no me inventaría algo así.
Nunca.
Claro, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Rellenar tiempo y no trabajar?
También puede ser.
Eso no lo he hecho jamás.
Si te tenemos más calado que el
melón. Bueno, ponte a trabajar.
Ponte a trabajar.
¿Qué has visto esta semana aparte de espiar a mi equipo?
Venga, es verdad. Venga, vamos a trabajar un poquito. Empezamos hablando de parejas.
Venga,
va.
Con un consejo.
¿Otra vez del Puma?
No, de parejas de verdad.
Ah, bueno.
Y sobre...
sí.
¿El Puma tiene pareja?
Plástico.
Es que no lo sé. No, claro. O sea, claro, me refería... No, me refería a que el Puma hablábamos de amor en una canción. Ahora es la vida real.
Bueno, la vida real
y de artistas, porque vamos con Ana Belén y Víctor Manuel, ¿vale? De ellos he aprendido una cosa muy importante, que es... lo importante que es dejarse hablar, ¿vale? Dejarse hablar el uno al otro cuando estás en pareja, que cada uno se exprese libremente, ¿vale? No como lo que hizo Ana Belén con Víctor Manuel en esta entrevista de Telemadrid. Fijaos en cómo empieza a contestar él, porque tiene el micrófono de la compañera Débora, y cómo ella se mete en medio y ya no contesta él.
Pasan los años, sois uno de los matrimonios estables y además que habéis compartido también trabajo. Qué complicado compartir trabajo y llevarse tan bien, ¿eh?
Bueno, no sé.
Sí, no, pero fíjate...
O sea, él dice sí, es todo lo que le da tiempo a decir. Ella no, pero fíjate. O sea, no le has llevado todavía, no ha dicho ni una frase y ya le estás llevando la contraria. Así que, en fin, al final, lo mejor para si estás al lado de Ana Belén es callarte y punto. Que no lo digo yo, lo dice la propia Ana Belén, porque fijaos en cómo siguió la entrevista.
Yo siempre he dicho que...
Todo esto es Ana Belén, ¿no? Todo esto es Ana Belén. Ya.
2X, ¿no?
Recuerdo que le había preguntado a Víctor.
¿Qué puedes añadir a lo que ha dicho Ana Belén?
No, mira, no va a añadir nada porque él se hace lo mismo. Y él luego dice sí.
O sea, Ana Belén, siendo realistas, eres tú la que no le has dejado hablar. O sea, que me hubiera encantado que ni siquiera ha hecho el amago. O sea, es así. Que me hubiera encantado que componiendo La Puerta de Alcalá, sí, la canción hubiera sido mírala, 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 y que Ana Belén hubiera dicho, ya la veo, qué pesado, Víctor Manuel, cállate ya. Ya lo cuento yo. En fin, Ana Belén y Víctor Manuel, qué gran pareja. Sí. Que si es que él se llama Víctor Manuel, claro, porque por la pinta que tiene esto, igual ella le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Víctor, y dijo, bueno, da igual, tienes cara de llamarte Víctor Manuel, ya te lo cuento yo. En fin, y por más que intentó el pobre corregirlo, ¿sabes? Ana, tengo que decirte una cosa y tal, pues ella, que te calles. Y en fin, de ahí no han salido. Bueno, sacamos muchas veces por aquí el programa Ni que fuéramos. ¿Sabéis cuál es? Sé que es Sálvame, pero que no se llama Sálvame, que se llama de otra manera. Bueno, en este caso vamos a aprender de ellos un dato que no sabíamos, periodismo bueno de investigación, que es el nombre real de Ángel Cristo.
¿Ángel Cristo?
¿Sabéis que Ángel Cristo no se llama?
¿No se llama Ángel Cristo?
No.
¿Cómo yo toda la vida he creído.
Ángel Cristo no.
Tenía un apellido griego. Un apellido griego que no es el que dijeron en este programa, pero muy parecido.
Ángel Cristo no se llama Ángel Cristo.
¿Cómo se llama?
Ángel Cristo no se llama Ángel Cristo. ¿Cómo se llama Ángel Cristo?
No lo sé.
Que no se llama Ángel Cristo.
Vale, ¿cómo se llama?
Se llama Ángel Papadolopus.
¿Papadolopus?
¿Ah, sí?
Perdón.
Parece ser que no, ¿eh?
¿Papadolopus? Se llama Ángel Papadolopus García.
Yo se lo voy a preguntar a Bárbara.
¿Papadolopus? Se llama Papadolopus.
¿De cómo? Porque
el apellido real es Ángel Papadolopus García.
Bueno, el apellido real es Ángel Papadopoulos, ¿vale? Pero bueno, pero para la gente de Ni que fuéramos, es Papadelopus, directamente.
Bueno, bien.
Papadelopus por su padre, que era escriba de Balaguer, se ve. Bueno, Papadopoulos se llama, ¿vale? Papadopoulos. Que no es exactamente lo que dijo María Patiño.
No,
a ver,
no.
Que ya me ha informado por la Wikipedia, ¿vale? Que a mí Ángel Cristo me da exactamente igual, ¿vale? Pero sí, se llamaba Papadopoulos, es verdad, ¿vale? Se lo cambió por si tenía algún accidente, ¿vale? Algún día en el circo, imaginaos con los leones, que no tuvieran que llamar a la ambulancia. ¡Ha mordido un león, Ángel Papadopoulos! ¡Ángel Cristo! Y con eso iban más rápido.
Sí.
En fin, vamos con otra grande, Ana Obregón.
Los hijos y todo se apellidan así.
Claro.
Se apellidan Cristo por él, claro.
Claro.
Se llamarán,
no, que se llaman Papadopoulos.
Papadopoulos.
Pero en Papadelopus se llama.
Sofía, por ejemplo, se ha puesto Sofía Cristo.
No, pero sería Sofía Papadelopoulos.
Papadelopoulos, bueno, pues ya claro. Ya está. Pues hasta aquí el debate.
Ya está.
Muy bien hecho. El dato. ¿Os habéis fijado que sus hijos entonces se llamarán igual que él? Sí. Buen debate, ¿eh?
Bueno, sí.
Al siguiente.
Siempre aprendemos algo en este programa. Y en tu sección especialmente.
Hombre, en mi sección aprendéis muchísimo.
Muchísimo.
Ya lo creo.
La gente ahí tomando notas. Veo a la gente sacando la libreta y apuntes. Bueno, Ana Obregón estuvo en el centro de la polémica hace unas semanas porque, al parecer, no trató todo lo bien que debía una compañera durante las campanadas. ¿De esto os habéis enterado?
Sí.
Bueno,
sí,
esto
sí,
lo contó un periodista canario que se llama Roberto, y Ana Obregón le quiso desear lo mejor para el nuevo programa que empezaba Roberto en Televisión Española, ¿vale? Va a empezar hablando de la compañera con la que dio las campanadas, a la que presuntamente trató mal, y luego ya pues le desea a Roberto lo mejor.
Nia, corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida porque yo dijera, de repente, date prisa, o tuviera prisa por un tema mío personal.
Yeah.
Lo siento en el alma, pero te pido por Dios que me dejes vivir en paz, que me dejes vivir tranquila. Y a Roberto le deseo muchísima suerte en su programa. A ver si le ve a alguien.
¡Uy!
A ver si le ve a alguien. Menudo resquemor.
Ha ido todo bien hasta el final, ¿no?
Sí, Ana Obregón sí parecía sincera con Nia, con su compañera. Pero ahí con Roberto se la ha visto un poquito. Pero tranquila, que el listón de que te traten mal los compañeros, querida Nia, es que te llamen cabezón. O sea, como me pasa a mí aquí. O sea, es decir...
Pero es con cariño.
A mí aquí me llaman cabezón, enano, de todo. Y yo con estos payasos no me he metido jamás. O sea, yo me he callado.
Ojalá te vea alguien.
He dicho yo algo, ojalá me vea alguien.
Vean que va sin dientes.
Además, de verdad. De verdad, Nia, con ninguno de estos payasos me he metido. ¿He dicho yo algo alguna vez
nunca
de que Sergio Martín Romo trabaje leyendo WhatsApps?
Nunca.
¿He dicho yo algo de que Gloria Talavera haga los reportajes en 5 minutos porque se va 5 minutos a hacer el reportaje y luego por la mañana a comer churros? Eso es lo que dedica la mañana hasta la hora de comer. ¿Lo he dicho yo? ¿He dicho algo de que Carlos Honorato los retos se los hagan sus padres?
Sí.
¿Qué me ayuda?
Lo hacen mis padres.
No, me da igual. Yo no critico a mis compañeros. Ya
no lo hacen, ¿no?
Es así. Bueno, y vamos a desvelar ahora otro secreto relativo a Rafael. ¿Vale? ¿Sabéis quién es Rafael?
Rafael,
Rafael
PH, con PH.
Pero sí, sí, sí. Rafael, Rafael.
Sí, Rafael. Ah, es un secreto relativo a Rafael con PH que desveló Francisco con F, ¿vale? Francisco con F, ¿no? Pero Rafael con PH. Y Francisco con F sabe por qué Rafael se puso Rafael con PH.
¿Por qué se puso Rafael con H intercalada?
Pues la verdad es que no lo sé.
Pues yo te lo voy a decir porque me lo contó. Porque yendo un día a la compañía de discos,
Philips,
que grababa con Philips, dijo, me voy a poner Rafael, pero con la H en el medio.
¡Ah! Es decir, como Philips, que si hubiera estado en otra compañía, pues se llamaría Rafa normal, con F, ahí está. También les pasó a Sonia y Selena también. Eran Carmen y Elena, pero ficharon por Sony y dijeron, pues Sonia y Selena. No está contrastado, ¿vale? Pero me parece muy bonito eso de llamarte según el sitio en el que trabajes. O sea, que te llaman Mercedes y trabajas en Mercadona, pues Mercedona. Ya está claro. Que te llamas Carlos y trabajas en Carrefour, pues Carlos Fur. Que te llamas Luca Modric y juegas en el Madrid, pues Luca Modric. Ya está.
¿Yo que llamaría Elionda?
¡Elionda! ¡Uy, Elionda!
Elionda
me encanta,
¿eh?
Suena mal, ¿eh?
Suena mal y huele peor, Elionda. Es la verdad. Bueno, me gusta mucho también de los humanos que creéis mucho en los horóscopos, ¿verdad? ¿A que
hombre,
sí? ¿A que sí?
Sí, sí.
Bueno, vamos al programa ni que fuéramos otra vez. Bueno, Sálvame, ¿vale? Pero que ya no Sálvame. Pues llevaron allá un vidente, un astrólogo especialista en el horóscopo chino.
¿Chino?
¿Vale? Y hubo una pequeña confusión porque sabéis que el horóscopo chino tiene es un animal, según el año.
Claro.
El
sí, claro.
Bien. Pues bien, a María Patiño le tocó uno, que no es el animal favorito de la gente, digamos, y el vidente decidió hacer una broma.
Yo soy cerdo. ¿A los cerdos qué le van a pasar?
Ay, por favor.
Bueno, nadie es perfecto, ¿ok?
No, pero yo no soy cerdo de cerda, que soy cerdo de horóscopo.
Yo soy cerdo y le dice... Dice María Patiño, yo soy cerdo, y dice el astrólogo, bueno, nadie es perfecto. Y ella, lo bonito es que ella lo explica y dice, no, pero no cerda, o sea, cerdo de horóscopo.
Es buenísimo.
Claro, el astrólogo pensaba que estaba de confesiones, María Patiño, es decir, que estabais hablando del horóscopo chino y de pronto ella, ay, no sé si os he contado que soy una cerda, o sea, bueno, vamos a ver si nos centramos, por favor. Madre a ver, mía. Yo creo que de todas formas el horóscopo chino se lo inventaron para insultarse.
Sí.
Eso, cada animal, el cerdo, la rata, la zarigüeya de agua, o sea, no sé, no es normal. Claro, es verdad que la conversación da lugar a equívocos. O sea, tú que eres cerdo, ya lo veo, ¿no? De horóscopo, digo. O sea, no sé, tendrían que ajustar ahí un poquito más. Bueno, yo he aprendido también que no siempre cuando eres famoso, o sea, no siempre que te reconocen por la calle es por algo bueno, ¿vale? Y si no, fijaos en lo que le pasó al actor Luis Zahera. Es un actor buenísimo,
sí.
Gallego, con muchísimos fans, ¿vale? Con muchísimos fans y otras personas que no son tan fans.
Yo iba una vez por la calle, me llamó un señor y me dijo, oye, ¿puedo invitarte a un corto de cerveza? Que me llamó la atención, que me dijeron, yo, naturalmente, señor.
Qué amable.
Entonces era un señor mayor, así y tal. Entonces me hizo pasar a un restaurante y pidió un par de cortos de cerveza. Y yo pensé que me iba a decir, eres una maravilla, gloria bendita. Entonces el tipo me dijo, mira, yo quería hablar contigo para decirte que no te soporto. Quería decirte que no te soporto. Me pareces un actor insoportable y no sé dónde está tu éxito, no sé, una cosa.
Pues ahí está el tío que dijo, mira, me va a costar dinero porque voy a tener que invitarle a una cerveza, pero yo le digo a este tío lo que pienso y me quedo tan a gusto. Me encantaría que se extendiese el ejemplo y en la cola de las firmas de libros, por ejemplo, hubiese dos filas, una para fans y otra para haters. Así les bajaría un poquito el ego porque irían primero los
libros. Sí.
Yo te admiro mucho y tal, y luego, pues mira, eres un turras y tal, y que te firmaran los libros, pues a lo mejor. Juan Gómez Jurado, tú estás en la cola de haters, pues el libro de Juan Gómez Jurado te lo firma Julia Navarro. Ya está. Que es a la que de verdad.
O Pérez
miras,
Reverte.
Ya o Pérez Reverte, ojo. Ya está. Me da tiempo nomás, me voy.
Venga, va, uno
venga,
más.
Uno
me vayan
más.
Dando para atrás para salir del estudio, pero venga, el último. ¿Estáis listos para una película gore? Atención,
¿gore?
Porque gore, gore, esto le saca del programa APM de TV3. Es una señora que estaba contando una receta de huevos, que yo no sé si esto es normal o no, a mí,
sí.
Decidme, pero me parece a mí que no.
Que la Trini cocina muy bien.
Pelotas con yema. Yema.
Ah, de huevo.
Pelotas con yema.
Qué rico, están deliciosos.
¿Qué tienes? Yo saco la yema y la cuezo.
¿Y la cueces?
Mato la gallina.
Pero ¿cómo que mata la gallina, Trini?
Mato la gallina, la abro y te quito el huevo.
Pero escúchame,
ay,
si no falta matar a la gallina ya pone el huevo viva.
Sí, pero es que las yemas son de adentro la gallina. Hay que matar a la gallina, hay que abrir la gallina.
A ver si hay otro huevo.
Tú abres la gallina y tiene yemicas de los huevos que está formando, que luego pone.
A mí me ha dado una cosa así por todo el cuerpo.
Lola, estamos todos igual.
Yo lo que necesito es irme a publicidad un segundo, recomponerme.
Mira, vamos a vomitar y venimos.
Efectivamente, yo creo que Carlos López habla en nombre de todos. Yo tengo el estómago un poquillo revuelto, sí, si me disculpáis, me voy.
Bueno, tú no al fin y al cabo, sopita, no te quedas más remedio.
También, es verdad, claro, sopita y con pajita, no puedo ni masticar.
Que se va.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Cuántas veces pues, nos preguntan qué tal reciclamos los españoles? ¿Cómo estamos con respecto al resto de los europeos? Hablamos de todo tipo de materiales, de vidrio, de envases, de papel y cartón, de todo tipo de materiales que podemos enviar a reciclar. Y esto siendo un dato importante, hay otro que a veces dejamos de lado y es, no es tan importante lo que reciclamos, siendo lógicamente trascendental, pero no es lo más importante, sino la cantidad de residuos que generamos. Si reducimos la cantidad de residuos, aunque proporcionalmente tuviéramos una mejor o peor cantidad de residuos reciclados, lo importante sería el volumen total. Creo que nos entendemos cuando decimos esto. Si uno genera pocos residuos, reciclará menos, pero será mejor para todos. Bueno, pues España en este caso somos el quinto país de la Unión Europea que menos residuos generó en 2023, que es el último año que tenemos analizado, con 465 kilos por persona. Muy buen dato. Mejorable. Si generamos menos residuos, mejor todavía. Pero el quinto país de la Unión Europea. Este es un dato que tenemos de 2023, donde si nos colocamos más o menos la media de la Unión Europea está en 511 kilos, nosotros 465, 4 menos que en 2022 y 23 kilos menos que en 2021. ¿Cómo estamos haciendo los deberes en cuanto a peso del material que depositamos para el reciclaje o frente al material que nosotros estamos generando como residuos? Es decir, tenemos cada vez más y mejor aprovechamiento de las cosas y generamos menos residuos. Y eso está muy bien. Todo hay que verlo también en perspectiva. Si nos vamos 10 años atrás, en 2013, pues la cantidad aumentó en 32 kilos en la última década. Quiere decir que hemos ido aumentando y ya en los últimos años, 2021, 2022, 2023 y seguramente seguirá la misma tendencia en 2024, hemos bajado esa cantidad de residuos. Tanto por iniciativa nuestra como por iniciativa de las empresas, de las marcas que ponen los productos en el mercado, de las normativas, desde las administraciones a todos los niveles, locales, autonómicos, a nivel nacional, que lo que hacen es pensar también que tan importante como reciclar es reducir los residuos que generamos, y eso está muy, muy bien. ¿Con quién competimos o cómo va este ranking, digamos? Bueno, pues por delante de nosotros, por delante de esas 465 kilos que generamos cada uno de nosotros de media, pues tenemos a Polonia 367, Estonia 373, Suecia 392, 429 Hungría y 446 Lituania. Destacamos Suecia porque es de los que siempre hemos puesto como grandes ejemplos en materia medioambiental, pero vamos bien en este caso y es un buen referente. Y por el lado contrario, países que podemos pensar que lo estarían haciendo mejor, pero no es así. Austria es quien más genera residuos, con 803 kilos por persona, una barbaridad. Dinamarca 802, fíjese Dinamarca, y Luxemburgo 712. Esto ya va siendo algo que a veces no nos podíamos imaginar. Siempre podemos pensar que los del sur generamos más residuos y los del norte son buenos ejemplos. Bien, vamos haciéndolo bien, está muy bien que podamos reducir la cantidad de residuos, pero siempre podemos hacerlo más y mejor. Y aquellos que generemos, pues ya sabe, su contenedor, los depositamos y aseguramos que vuelvan a ser otra cosa. Esa es nuestra participación y es tremendamente importante.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues hemos acabado la semana, solamente tienes que dar una cosita, sí, por aclarar, que es la solución del reto de agudeza visual y lo que han votado los oyentes.
Vale, pues
Tres bichos.
Y preguntábamos cuál de ellos era el chinche. Sí. ¿La opción A, la opción B o la opción C? Bueno, pues te tengo que decir que en la última hora ha habido ya vuelco. Ha ganado al final la opción B.
Bueno.
Con el 50%. La opción C se ha quedado con el 33%. Y la opción A se ha quedado con el 17%. Pero esto
sí,
en X.
Bueno,
pero
¿y en Facebook?
En Facebook
sí.
Se ha dado una cuestión rarísima.
¿Ah, sí?
Voto unánime.
Sí.
Todos.
Para la
C.
C.
¿Y la opción correcta es?
No lo sé, pero la B es una garrapata.
La opción correcta
¿no?
es que los listos están en Facebook.
Exactamente, es la C.
¡La C!
¿La del medio es una garrapata?
¡Sí!
Y la de la izquierda no sé lo que
es otra
pero...
cosa que está
repugnante.
A lo mejor en unos
repugnante.
Sitios muy...
Ah, vale. ¿Una ladilla?
Quiricua.
¿Qué se te ocurre poner esa embarranada?
Bueno,
si da más cara da más.
Son bichos, muy parecidos.
Que la solución correcta
la
es
C, la, C,
C,
la C,
la que parece una especie entre cucaracha y avispa sin alas.
Sí, sí.
Esa es.
La más agradable de ver.
Bueno, la menos desagradable de ver.
También.
Nos marchamos, queridos oyentes, pero volveremos si...
Sí.
Nada le impide.
Hombre, que el fin de semana va a haber lluvia y
va
de todo.
De todo. Bueno, pero volveremos el lunes a las 10. Gracias por habernos hecho una semana de compañía.